El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días. Les habla Alberto García y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Cuenca. De nuevo es viernes y un viernes especial en nuestra Iglesia diocesana. Hoy, 15 de septiembre, se celebra la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores o de las Angustias, patrona de nuestra diócesis. Y aunque quizá el Viernes de Dolores es la jornada donde nuestra madre recibe de forma notable el cariño de los conquenses, no debemos olvidar que en este día, 15 de septiembre, se celebra su fiesta litúrgica. Por tanto, felicidades madre, toda nuestra Iglesia de Cuenca te consagra, como dice tu himno, rosa a rosa el corazón. Pero también en torno a esta semana podemos apuntar que se ha retomado las actividades de los cursos académicos y pastorales. Y en esta línea las puertas del seminario se han abierto para los pequeños alumnos, la comunidad del seminario menor. Una realidad que no debe caer en el olvido. Se trata de ese grupo donde empiezan a atisbarse los pequeños gérmenes o células vocacionales. Ojalá esos indicios se conviertan en un futuro próximo, en una realidad concreta. Nos acercaremos a esta casa, al corazón de la diócesis, para descubrir cómo se han vivido ya las primeras jornadas de este nuevo curso académico que ha empezado para los más pequeños. Pero todo ello tras conocer, como siempre, las intenciones del Papa para este mes.
Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente, con la vida del pueblo. Tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Pidamos por nuestras parroquias, para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
Pues bien, ¿qué ha ocurrido esta semana? Sin duda, a lo largo de estos días, localidades como Minglanilla, Alarcón, Villaescusa de Aro o Sailices son el ejemplo de comunidades que el pasado jueves, día 14 de septiembre, han celebrado la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y lo han hecho de forma solemne bajo la advocación de su Santo Cristo. Uno de los lugares que también ha copado más la atención ha sido sin duda el monasterio de San Miguel de las Victorias en Priego. Allí el Santísimo Cristo de la Caridad ha congregado un año más a cientos de devotos de localidades de la comarca que se han acercado para depositar oraciones, acciones de gracias y un sinfín de peticiones. Como bien conocemos, la imagen de este Santo Cristo procesiona tan solo cada 100 años, salvando ocasiones muy específicas y concretas. En este caso de los 100 años será una realidad que se dará, si Dios quiere, dentro de 70 años. Y también tenemos una cita dentro de la ciudad de Cuenca a nivel religioso el próximo 21 de septiembre, jueves. No hace falta recordar que la Catedral Conquense acogerá la Misa de San Mateo, donde el pendón que habrá sido depositado la víspera en una celebración vespertina será de nuevo entregado al Ayuntamiento tras la solemne Eucaristía que se llevará a cabo en el altar mayor de este templo. Todo ello dentro de celebraciones religiosas, culturales, que se enmarcan dentro de las fiestas de San Mateo, donde se recuerda la reconquista de la ciudad de Cuenca por parte de las tropas cristianas. Bien, en nuestra línea editorial hemos apuntado que comienzan los cursos académicos, comienzan también los cursos pastorales dentro de nuestra diócesis de Cuenca, porque estamos en septiembre e inevitablemente nos abocamos a un nuevo curso, a un nuevo periodo, donde de nuevo las actividades, las sorpresas y sobre todo las ilusiones están puestas encima de la mesa para que todo salga no solamente como Dios quiere, sino también como esperamos. Nos vamos a acercar al seminario de Cuenca y concretamente a la parte o sección del seminario menor que ya ha abierto sus puertas para ese pequeño grupo de muchachos donde las células vocacionales, los gérmenes vocacionales empiezan a darse y queremos que obviamente un día se concreten en futuras vocaciones. Para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Matías Romero, que es formador del seminario y también el delegado de Pastoral Juvenil Vocacional y Universitaria de la Diócesis de Cuenca. Muy buenos días, Matías.
Muy buenos días, Alberto.
Bien, las puertas están abiertas y seguramente ilusión renovada.
Sí, la verdad es que sí. Nuevos chicos, nuevas caras, nuevas ilusiones, nuevos proyectos. Uh-huh. Y como siempre el seminario es el corazón de la diócesis, ¿no? Uh-huh. Algo que nos llena de ilusión.
Uh-huh. Así lo hemos apuntado también al principio del programa. Hemos dicho que el seminario es el corazón de la diócesis, pero sobre todo, ¿cuál es el trabajo? ¿De qué se trata esta realidad del seminario menor? Porque quizá a lo mejor puede pasar desapercibida cuando concretamos a lo mejor todas nuestras fuerzas en aquellos que ya han dicho sí y que seguramente en cosa de pocos años sean los futuros pastores. Pero hay una realidad que no podemos olvidar, que es la del seminario menor. ¿Cómo se trabaja y qué se hace particularmente con estos muchachos?
Pues, mira, se trabaja primero con chavales desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Se trata de ofrecerles una formación cristiana, una formación integral, una formación como personas, ¿no? Uh-huh. Ellos estudian en un instituto público y cuando terminan sus clases suben al seminario pues para recibir otra clase de formación, una formación cristiana, el estudio, pues todos los valores que se necesitan en este mundo para seguir creciendo.
Claro, o sea, que lo primero es que son muchachos normales y corrientes que estudian en institutos con otros chicos y que, como muy bien dices, ¿no?, aparte tienen esa formación un poco más concreta, ¿no? ¿Qué es lo que les motiva el estar allí en el seminario o qué es lo que diferencia, ¿no?, qué es lo específico que se le ofrece allí en el seminario por lo que se trata de seminario?
Pues lo específico es Jesús, eso está claro. Le damos una formación cristiana para que todo lo que les rodea les vaya guiando pues esta visión. Uh-huh. Las motivaciones de cada uno, pues cada uno viene por unas motivaciones diferentes. Uno porque les gusta vivir con los amigos, rodeados de este ambiente, que es un ambiente pues sano. Otros pues esta formación que reciben aquí. Uh-huh. Y todo sobre todo es que ellos están abiertos a lo que Dios quiere. Uh-huh. ¿No? Un día podrán ser sacerdotes, ojalá fueran todos. Uh-huh. Pero aquí pues van pensando pues aquella vocación que Dios les ha dado.
Uh-huh. En estos momentos, ¿de cuántos chicos disponemos? Que como hemos apuntado, ¿no?, son aquellos que están abiertos, muy bien dicho, a las expectativas de Dios. ¿Qué grupito de muchachos tenemos para que ojalá, ¿no?, esta llamada sea más concreta?
Pues mira, este año tenemos a 8. Uh-huh. Tenemos a 2 en segundo de la ESO, a 1 en tercero, a 2 en cuarto de la ESO y los 3 restantes en bachillerato.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de una buena cantera, ¿no? Dentro de nuestra diócesis sí. Estamos hablando de cantera, ¿no?
Uh-huh. Un poquito, ojalá fueran más, pero sí. Aún tenemos ahí unos poquitos chavales.
Uh-huh. Matías, y también no nos interesa, ¿no?, cómo se va a llevar a cabo pues toda esa tarea de pastoral vocacional, ¿no?, en pequeñas líneas, que nos lo comentes en un minuto, pues para que cada uno de nosotros colaboremos, pues para que este seminario menor sea pues más cantera, mejor cantera, es decir, para que todos nos involucremos en una tarea que yo creo, ¿no?, que no solamente es de vosotros, que lo hacéis fenomenal, sino que es una tarea de todos.
Sí, es una tarea de todos. Yo creo que la principal ayuda, y siempre lo digo, es la oración, ¿no? Rezar por ellos y rezar para que cada día pues haya más jóvenes dispuestos a dar este paso. Y luego, la metodología yo creo que es hacerlos ver al mundo que son chavales normales, chavales como todos, que les gusta el fútbol, estar con los amigos, divertirse, pero que todo eso lo hacen también en una perspectiva cristiana, ¿no? También tienen su tiempo de oración, su Eucaristía, y todo es compatible, ¿no? Entonces, uh-huh, hacer visible esto en la diócesis. Uh-huh. Ya sabéis que a lo largo de estos años hemos ido a las diferentes parroquias y diferentes pueblos para que den testimonio y que la gente lo vea. Yo creo que es la mejor pasar al vocacional.
Muy bien, Matías, pues os acompañamos, ¿no?, de todas las formas posibles y todo lo que esté en nuestra mano en esta bonita tarea que lleváis del seminario, y que sobre todo, pues todo vuestro trabajo a lo largo de este curso de esos frutos y que podamos disfrutarlos, obviamente sabiendo que sois una parte importantísima de nuestra diócesis.
Pues muchísimas gracias.
Matías, un saludo.
Un saludo.
Hasta luego.
En el espejo de la Iglesia contemplamos la cultura desde la fe.
Como todos los viernes, contamos con la presencia magistral de don Miguel García Langa, donde a través de la exhortación Amoris Laetitia, que hemos venido trabajando ya desde el curso pasado, nos da esos pequeños apuntes para vivir el amor en familia desde una perspectiva cristiana. Muy buenos días, don Miguel.
Buenos días, Alberto. Buenos días, Noelia. Siguiendo al cardenal don Fernando Sebastián Aguilar, vamos a repasar las 10 cosas importantes que quiere el Papa que sepamos sobre la familia. Hemos visto ya la introducción y empezamos con el capítulo primero. Y el capítulo primero nos dice el Papa que hay que tener ideas claras. Y tiene una pequeña introducción de 3 puntos. La primera recomendación del Papa a los cristianos que se deciden a formar una familia es: comenzad preparando bien el matrimonio. Si nos preparamos durante muchos años para ejercer una profesión, ¿cómo no nos vamos a preparar para el matrimonio, que es para toda nuestra vida? Segundo, casarse y fundar una familia es una de las cosas más importantes que podemos hacer en este mundo. A veces los novios se obsesionan con la preparación de los aspectos sociales y externos de la boda, pero no se olvide que el matrimonio es un proyecto de vida definitivo, elegido libremente y elegido ante Dios. Y finalmente, tercero, aunque parezca mentira, es frecuente que la gente se case con poca preparación. Hoy, en nuestro mundo, hay bastantes opiniones y diversas y hasta contradictorias. Por eso el Papa nos pide que tengamos ideas claras. Este primer capítulo tiene 8 puntos y vamos a ir viéndolos detenidamente. Primer punto, visión cristiana del matrimonio. En nuestra sociedad hay muchas formas de matrimonio, de familia. Cada cual la puede formar como le parezca mejor. Unos se juntan sin más requisitos y viven así según les place, sin celebraciones ni civiles ni religiosas. Se quieren y piensan que el amor es exclusivo de ellos y no tienen que hacer ninguna ceremonia ni civil ni religiosa. Otros, aunque estén bautizados, se casan civilmente, sin más compromisos que los legales. Para los cristianos, el matrimonio y la familia es algo más serio, porque tocan el origen de la vida y afecta a la misma entidad de lo que somos. Casarse es una decisión que afecta a quienes se casan y a sus posibles hijos. La decisión de casarse tiene que ver con la voluntad de Dios y nuestra relación con Él. 4 cosas debemos saber los cristianos sobre la familia y el matrimonio. Primera, la familia humana se funda en el matrimonio. Segunda, el matrimonio es una alianza de vida entre varón y mujer, fundada en un amor y en una entrega mutuas e irrevocables. Tercera, en virtud del bautismo y de la fe, Jesucristo está presente en el compromiso de vida entre los esposos, y su alianza matrimonial significa el amor fiel de Cristo a su Iglesia y les hace participar de este mismo amor para que puedan llevar a cabo su proyecto común de vida en amor, siempre creciente. Y cuarto, el matrimonio une ante Dios y ante los hombres la vida de los esposos. Les ayuda a vivir y crecer espiritualmente y lleva consigo la bendición de los hijos, que son un verdadero don de Dios.
Queridos diocesanos, han pasado más de 2 años desde que el Papa Francisco dirigió a todos los hombres una carta encíclica con el título Laudato Si, de 24 de mayo de 2015, para tratar del cuidado que merece y necesita la casa común, la tierra, que acoge a todos los hombres y que albergará también a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. Con dicho escrito, que se extiende a lo largo de 246 números y se articula en 6 amplios capítulos, precedidos de una introducción, el Papa ha querido entrar en diálogo con todos para tratar de algo que a todos afecta. Lo hace movido por una grave preocupación causada por el uso, dice él, irresponsable y el abuso de los bienes que Dios ha puesto a disposición de todos los hombres y de todos los pueblos. La inquietud no es cosa solo del pontífice actual, como él mismo nos recuerda. Se había hecho ya presente en los papas recientes que lo han precedido y la había manifestado con palabras a veces dramáticas. Así el beato Pablo VI advertía ya en 1971 que, debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esa degradación. Y poco antes habló en la FAO de la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. El mismo desasosiego